El contador público Guillermo Andrade Rodríguez es el invitado para continuar esta serie de crónicas de la historia de San Doná desde su plaza de mercado. Inicialmente, bienvenido.
Sí, muchas gracias, doctor Miguel. Con el fin de contarle a la comunidad, pues, que a raíz de este paso que va a dar de la remodelación del mercado, nosotros como sandoneños y sobre todo en la niñez tenemos muchos recuerdos, comenzando por primer lugar sobre la que ya se realizó unos campeonatos de fútbol cuando San Doná no tenía estadio, y en la plaza de mercado, en el área de arriba, se realizó el primer campeonato de mujeres. Nosotros, cuando éramos niños, a la edad de 13-14 años, en la parte baja realizábamos partidos de microfútbol. Nosotros realizábamos también eventos donde nosotros en nuestra niñez jugábamos bolas con los compañeros y realizábamos eventos, como se dice, jugábamos a las escondidas, porque allá también había una aglomeración de piedras, había potrero donde jugábamos y realizábamos los eventos infantiles con nuestros vecinos y más que todo compañeros de colegios.
Hablemos del juego de las bolas, que ya prácticamente ha desaparecido por otros juegos, bueno, por el tema de redes sociales virtuales, en fin. ¿Ustedes cuántas personas se reunían para jugar bolas? Y creo que lo hicieron en la parte baja de la plaza de mercado.
Sí, nosotros aprovechando la oportunidad que en la plaza de mercado, la parte baja, había un área plana, nos reuníamos 6, 8 personas, 10 personas, sobre todo los vecinos del área del mercado, y decíamos, nos invitábamos entre nosotros a jugar bolas, y decíamos que cuando el compañero no quería ir a jugar bolas, nosotros decíamos, ¿qué, te da culillo o qué? Entonces ellos, de sentirse un poquito como ofendidos, decían, no, yo ya voy. Almorzábamos, hacíamos de pronto las tareas que teníamos que hacer, tipo 3 a 5 de la tarde, nos encontrábamos en la plaza de mercado para jugar.
Bueno, ya ahora que usted habla de culillo, había un lenguaje especial del juego de las bolas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, si uno la iba con otro, hablábamos del ñerito. ¿Eso se perdió?
No, sí, en esos tiempos la terminología, sobre todo en el área infantil, siempre la manejábamos. Entre compañeros, cuando jugábamos, sobre todo 4 personas, uno jugaba como compañero y hablábamos de ñeros, de compañeros. Y si utilizábamos, por ejemplo, cuando ya éramos demasiado amigos, los contrarios, utilizábamos la parte para que no nos maten, decíamos en ese tiempo, que nos dé librongo. Y nosotros quedábamos, como se dice, en deuda con el otro compañero, y cuando uno tenía la oportunidad de matarlo, digámoslo así, para no que no salga del juego, entonces teníamos que devolver ese favor hecho, y en ese tiempo le llamábamos deme librongo.
Y la otra situación del juego de bolas era que había unas bolas que eran como muy comunes, de cierto tamaño, y otras más pequeñas, que les decíamos los mullos.
Los mullos. Sí, habían pequeñas, unas bolas más como más finas. Sobre todo, pues, uno las escogía sobre todo para cuestión del juego. Pero ya, por ejemplo, para el juego en sí, lo que nosotros jugábamos eran las bolas común y corriente. Y pues ya para uno, como tenerla como la bola cachita con la que uno tocaba, era la bola más fina, que era el mullo, que era un poquito más pequeña que la bola común y corriente.
Además, un poco con sentido para que no lo maten a uno también, ¿no?
Sí, de todas maneras, porque como la bola era pequeña, era como difícil pegarle a la bola para matar al contrincante.
En el mercado, en los graneros, se conseguían las bolas común y corrientes de ese tamaño, las más pequeñas, los mullos, y habían unas más grandes, los bolones.
Los bolones, sí, los bolones uno los utilizaba, era como para arrastrar bolas. Sí, nosotros, por ejemplo, ya cuando cogíamos las bolas y apostábamos y decíamos, cada cual tendría que colocar tantas bolas dentro del área, era una bola redonda, y entonces uno, a cierta distancia, uno cogía quien tacaba de primero, de acuerdo a la línea que se marcaba, y cogíamos los bolones, pero para arrastrar las bolas y sacarlas del área redonda donde nosotros apostábamos.
Bueno, y hablando de las modalidades, uno era conocido como el neto, ¿era, no?
Sí, el neto. Eso sí era como, pero en la cuestión de las bolas común y corriente, él era el área redonda. El neto era como una forma de triángulo, una forma hexagonal.
Sí, o rectangular.
Rectangular. Es una forma rectangular, y por el centro le hacíamos una línea y ahí era un hueco. Y se colocaba una bola y los demás, que cazaban era alrededor de la bola.
Porque la bola también se combinó, yo recuerdo en el patio de la escuela de varones del ingenio, hoy institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, hacíamos una bola muy grande y a sacar con un trompo.
El trompo. No, acá en el mercado también lo hacíamos. Nosotros, por ejemplo, traíamos los trompos, jugábamos mucho y sobre todo era las bolas y las colocábamos en un área bien grande, una circunferencia más grande, y era cada uno cuando le toca el turno a sacar bolas. Y si uno ya sacaba la bola, tenía otro tiro. Y si ya no sacaba nada, le tocaba al contrincante. Y era lógico, pues, que el que más sacaba bolas y era el más ganancioso en este aspecto.
Y si el trompo se quedaba en la bola, ahí se quedaba. Ahí
se quedaba el trompo y el compañero tenía que uno pagarle bolas para que el otro compañero con el mismo trompo se lo saque, para uno seguir jugando.
Bueno, y a propósito de los trompos, ¿jugaron trompos también en esa área, en la parte baja de la plaza de mercado?
Sí, en la parte baja del mercado también. Nosotros jugábamos, por ejemplo, la cuestión del cuspe. Habían unas áreas muy bonitas, sobre todo en tierra, en ese tiempo, y eran muy planitas, y jugábamos al cuspe, y era el que más rejo le daba, y el cuspe que más duraba, y ahí era el que ganaba.
Guillermo, ¿qué se acuerda de compañeros, de los que compartieron en esa época? Estamos hablando más o menos de los inicios de la década del 70.
Nosotros, más o menos, en el caso mío, nosotros eran compañeros, eran Víctor Girón, Osvaldo Girón, y las de la familia Ortiz, en este caso, que siempre andaba con nosotros, era Pepe Ortiz y Hugo Ortiz. Y del lado, por ejemplo, de los Rivera, era Laureano Rivera, que el que jugaba con nosotros, hermano del doctor Álvaro Rivera.
Todos vecinos de allá del sector de la plaza de mercado.
Sí, todos vecinos, de todas maneras, ese era. A veces, por ejemplo, en el área, aquí me hace acordar, en el área del fútbol, que jugábamos en la parte de abajo, nosotros los del lado de arriba, los del lado del San Francisco, de la parte alta de nuestra cuadra, teníamos un equipo, y nosotros ya venían del lado de acá, del lado del Obrero, del lado de acá del Campo Alegre, llegaban equipos y realizábamos allí los encuentros deportivos.
¿Pero era con cuántos jugadores? Porque el área era, pues, digamos, comparado con la cancha de arriba, era más pequeño.
Sí, nosotros era 6-7 jugadores máximo. Uh-huh. Y en los arcos eran de piedra. Colocábamos dos piedritas. Cuando a veces habíamos poquitos, colocábamos el arquero. Cuando no, reducíamos el arco como a unos 6 pasitos o 5 pasos.
De ahí empezó a destacarse alguno de los Ortiz, porque eran buenos jugadores de fútbol.
No, los Ortiz todo el tiempo, todos ellos han sido buenos jugadores. En ese tiempo también me acuerdo de Edmundo Rivera, cuando él era más joven y jugaba muy bien. Los Ortiz, ni se diga, Pepe Ortiz, Hugo Ortiz, Jorge Ortiz, Lucho Ortiz, una vez estuvo Lucho con nosotros, inclusive dándonos unas clases de fútbol, cómo agarrar el balón, cómo patearlo, cómo pararlo.
Lo que llaman la fundamentación,
sí,
¿no?
Sí, la fundamentación.
Bueno, anécdotas de esa época, ¿qué había allí en ese sector de la parte baja de la plaza de mercado?
Pues una de las anécdotas, me acuerdo, pues algunos pequeños incidentes o accidentes con los compañeros. Nosotros una vez estábamos jugando a las escondidas y fue uno que se escondió tanto que nunca lo encontrábamos. Ya había sido que estaba como metido, me acuerdo tanto, que entre unas hojas secas y entre las piedras, y estaba, tuvimos que nosotros gritarlo, y después irlo a rescatar. ¿Por qué? Porque realmente él, de tan escondido que estábamos, no pudo ni siquiera él salir, sino que nosotros tuvimos que irlo a ayudar a jalar para poderlo encontrar y salga de ahí.
¿A usted no le pasó algún accidente por allí?
Sí, en ese tiempo, por ejemplo, ahorita en donde están ahorita las gradas, eso era pura piedra, y piedras grandes. Me acuerdo tanto que una vez jugando bolas, se me fue con la que yo tacaba, la cachita se me fue por ahí, y yo por buscarla, llegó un amigo Velázquez, y vino, hizo rodar las piedras, y una de ellas cayó en mi mano, cosa que inmediatamente me tocó ir al hospital.
Pero no pasó a mayor.
No pasó a mayor, simplemente fue un tremendo majón, y no pasó ninguna fractura, nada de eso.
En esa área también han recordado bastantes personas que han pasado por esta serie sobre las corralejas. ¿Usted qué recuerda de eso?
Sí, yo me acuerdo que tanto pues en estos momentos de que allí se realizaban los toreos. Y me acuerdo tanto un torero muy, 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 como le digo, de los mejores, Gabino Galindo. y vino una mujer, la primer mujer torera.
¿No, no recuerda el nombre?
No recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que fue la mujer torera. Y en ese trayecto también hubo una salida de los toros. Uh-huh. Me acuerdo tanto que por el lado de arriba, no sé, no había estado bien clavado las barreras y se salió un toro y se fue encima del de un público. Claro que no hubo ningún inconveniente, sino que el toro salió a las calles y tuvieron que salirlo a enlazar. Me acuerdo que el que lo enlazaba era un señor Piedraíta.
¿El paisa que le decíamos?
El paisita, Víctor Piedraíta.
Que en paz descanse. Sí, muy dedicado al ganado. La otra situación de la Plaza de Mercado, yo no sé si usted alcanzó a jugar o jugó allí ya en lo que era la cancha lija, o cuando usted llegó allá al sector de la Plaza de Mercado ya no se jugaba fútbol en esta cancha.
No, yo me acuerdo cuando era pequeño, no jugué en la parte de arriba, solamente jugamos en la parte, sino que en la parte de arriba era, como se dice, muy, muy, muy áspero para jugar. Y en el tiempo que se realizaron los campeonatos allá, me señoras que eran muy aficionadas a los equipos de los barrios, llevaban las gaseosas. En ese tiempo llevaban las gaseosas para darle a los jugadores de su equipo determinado. En este caso, por ejemplo, mi mamá lo hacía con el barrio San Francisco, con la familia de los Girones. Y así respectivamente, cuando les tocaba a los del obrero, las familias, las madres más que todo, se apersonalizaban de eso para dar el refrigerio a los jugadores, sobre todo a los jugadores que traían de otra parte.
Añoramos esa afición al fútbol que había en esa época. La gente de los diferentes barrios era muy metida, y no estábamos hablando únicamente de los jugadores o los dirigentes deportivos, sino de todos los moradores de los barrios.
Sí, yo me imagino, imagínese que de todas maneras, en este aspecto, cuando se hicieron los campeonatos en Plaza de Mercado, allá simplemente había una línea de demarcación en el área del campo de juego, y se respetaba mucho una distancia donde la barra asistía, ya no había ninguna forma de gradas ni nada, y la gente permanecía parada, y sobre todo se asistía cuando habían eventos de competencias de equipos muy, muy buenos, y cuando se traía personal de otro lado, sobre todo cuando lo hacía el barrio San Francisco, pues que era un equipo que muy pesado y siempre quería pues sobresalir, y traía muy buen personal de otro lado.
¿De qué jugadores se recuerda de esa época de niño que vinieron a jugar a la Plaza de Mercado?
Me acuerdo que lo trajeron a Klinger. Me acuerdo que el comercio lo trajo de arquero al... Allí llegó a las residencias del profesor Colón. Uh-huh. Llegó el arquero, me acuerdo tanto. Y me acuerdo tanto una anécdota. No me acuerdo si fue allá o en el estadio de un arquero de Belén. Que le patearon un penalti y él lo tapó con la cabeza.
¿Jorge Leitón sería?
No, Jorge Leitón no es, el Iguá. Iguá, me acuerdo tanto que era un tipo... Y allí fue que me hizo acuerdo usted, doctor Miguel, sobre Santos, el mejor arquero que ha tenido San Donato.
Él sí decían que volaba de palo a palo, ¿no?
Y a él no le importaba si hubiera piedras o no hubiera piedras. Era un excelente, de los mejores arqueros que ha tenido San Donato. Me acuerdo, es él.
Lástima que no hemos podido conseguir fotografías de él. Yo no sé si por allí usted ha mirado alguna de foto de él.
Sinceramente no tengo. Yo cuando trabajé en fotografías tengo por ahí unas fotografías de don Augusto Andrade, de don Medina, cuando ellos dicen que conformaban el equipo y para ir a jugar a la Florida tenían que irse a pie. Y de allá venirse a pie. Cosa que nosotros ya cuando llegábamos abrigaditos, decía don Augusto Andrade.
¿Cuánto se demoraría? Yo creo que unas 5 o 6 horas.
Por no, ahí. Él te dijo que tenía que madrugar. Ellos dicen que los partidos más o menos se hacían a la 1 o 2 de la tarde. Y ellos a las 6 de la mañana ya estaban caminando. Llegaban allá, almorzaban, descansaban y al partido. Terminaban, descansaban un rato y se venían a pie otra vez a San Donato.
¿Jugaban a nombre de San Donato o a nombre del barrio San Francisco?
No, a nombre de San Donato. Ellos siempre conformaban cuando iban a nombre de San Donato. Lógicamente, porque de todas maneras... Don Augusto Andrade era del barrio San Francisco, don Medina era del barrio Cafetero y él era el arquero. Entonces era nombre de San Donato.
Interesante eso, de irse a pie hasta la Florida a jugar terminar el partido y regresarse a
pie, porque ese era el comentario, como don Augusto siempre conversaba conmigo, porque fue también un instructor de chaza, nosotros le decíamos el decano, porque allá en el mercado, disculpe, valga la pena, se comenzó también con la chaza, y allá aprendimos a jugar chaza, nosotros los primeros de allá, y allá se jugaba mucho la chaza en el juego alzando, allá me acuerdo tanto don Jaime Domínguez, el señor del ingenio, un excelente jugador, y ahí fue que nosotros aprendimos. Y don Augusto, como era una persona ya jubilada y todo, y él llegaba todas las tardes y nos daban las instrucciones, cómo sacar, cómo jugar, y él fue nuestro instructor del juego de chaza. Y allá comenzó la chaza, a nivel San Doná, fue en la plaza de mercado, en el área de baja, fue que se jugó la chaza o pelota de mano.
Yo creo que usted se debe estar recordando de Artemio Enríquez, el mono.
El mono, con él era el mano a mano con don Jaime Domínguez en el juego alzando. Y era una hermosura de ver jugar a esos señores pegándole a la bola con la mano abierta y en el y con el juego alzando. Lo que ahora juegan solamente a parte bajo, bajando, todo bajando. En ese tiempo era también se jugaba mucho alzando y era hermoso. Y duraba harto, el juego duraba mucho. Porque el uno contestaba, el otro también, y ambos jugaban. Y era hermoso verlos jugar a Jaime Domínguez y al Artemio, como dice usted.
¿Quiénes tanto aprendieron o le aprendieron a jugar chaza a don Augusto Andrade?
Vea, entre nosotros, me acuerdo tanto claro que ellos ya no están dedicados a la chaza, inclusive Padilla, mi persona, el Pito, que nosotros le decíamos.
¿Quién Pito era? Es Campo Cabrera.
¿No? Campo Cabrera. ¿Quién era más? Este Germán Ortega, que me acuerdo que él llegó con el estilo de pegar la loba, que decimos. Sí, él fue el primero que llegó con ese estilo, que ahora también y se avanza mucho. El maestro...
Maestro Arturo,
Jorge Leitón, jugaba mucho. Él era muy avanzado en ese tiempo, era entre los más jugadorcitos. Llegaron también una gente del campo. Llegaba el que le dicen el campo, el trompo. Y allí comenzaron a...
Campo Fajardo.
Comenzaron ya una vez que don Augusto nos enseñaba y todo. Llegó la ya... aglomerarse, a jugar la chaza y todo, ya comenzaron a llegar en los días sábados, los días domingos sobre todo, la gente del campo para hacer encuentros de chaza en la parte baja del mercado.
Ahí fue que llegaron entonces también los jugadores del Ingenio, del Tambillo, del Vergel, de San Miguel, creo, ¿no?, a jugar especialmente los días domingos.
Sí, también llegaron unos muchachos de Samaniego. Allí, bueno, unos encuentros muy buenos con la selección de chaza de aquí de San Doná. Llegaron unos jóvenes de Samaniego.
¿Pero nunca se organizó algún campeonato de chaza?
No, allá simplemente se hizo un pequeño campeonato, pero de las personas que recién estábamos aprendiendo. Fue, como se dice, una categoría de segunda o tercera. Porque ya los grandes, como sacaban mucho y jugaban mucho, no podían, porque sinceramente, pues la dimensión de la cancha era pequeña.
Bueno, ¿qué otra actividad así, que de pronto no se la hayan mencionado o no se la tenga en cuenta, alguna actividad que también se desarrolló en alguna época en la Plaza de Mercado?
Sí, otra actividad, como la parte de arriba era destapada, se realizó también cometas en agosto. Nosotros, sobre todo los pequeños, nos gustaba pues ir allá a hacer elevar las cometas y todo. Y en este espacio se distinguía mucho los señores Cabreras, porque ellos hacían unas camionetas muy bonitas y llevaba mucho hilo, me acuerdo tanto, y nosotros nos emocionábamos tanto que ya dejábamos la cometa nuestra a un lado y no nos dedicábamos solamente a ver las de ellos, porque eran unas cometas muy elegantes.
Es decir, allí se puede decir de que participaban en algún concurso, la cometa más grande, la que más vuela, en fin, que con el tiempo ya se fueron estableciendo.
Sí, desde primero al principio ellos llegaban, como se dice, a entrenar, a ver cómo les iba. Después me acuerdo tanto que hubo un concurso y ellos ya para hacer llevar la cometa, como siempre, pues tiene que tener un hilo o una piola y eso quema en las manos, ellos llevaron como un carreto. Para darle hilo a la cometa. Eso sí me acuerdo tanto, era como una especie de un trípode y un carreto y lo manejaban solamente con el carreto, o sea, para recoger la piola o para darle a la cometa.
¿El hilo era piola o pita?
La piola y pita. En ese tiempo, sobre todo, era la pita, porque la piola ya después era muy pesada. Y como las cometas en sí no eran demasiado grandes, utilizaban era la pita.
¿Y las cometas eran artesanales o las compraban en pasto?
Artesanales, ellos mismos las hacían. Nosotros hacíamos nuestras cometas en nuestras casas con papa, con papel y todo. Y nosotros utilizábamos el hilo calabré que decíamos en ese tiempo. Uh-huh. Pero ellos ya utilizaban algo más fuerte como era la pita.
¿Y la estructura de la cometa con juco?
Con juco. O había unas cañitas muy livianas que se las conseguía por los caminos como para allá, para Roma Chávez. Siempre se íbamos para allá a buscar porque era un juco como bien delgadito.
Esa es lo que llaman la caña brava, creo.
La caña brava es muy liviana. Uh-huh. Y esa a veces daba para partirla y hacíamos para que queden las cometas más livianas.
Y estoy recordando el papel, creo que era papel crepé, ¿era que decían?
Papel crepé.
O papel seda.
No papel sé. Crepé, papel seda o papel del que nos daban a nosotros y nos empacaban el pan. Uh-huh. Un papel blanco, así era, que nos daban y nosotros lo guardábamos y utilizábamos también la papa o el pillo para pegar la cometa.
Bueno, y yo no sé si desde esa época ya se utilizaba el engrudo.
Ah, el engrudo se lo fabricaba con la papa. Uh-huh. El engrudo se lo fabricaba, o si no, simplemente cuando uno tenía, pues era la papa encima y esperaba nomás a que pegue, pero el engrudo sí se lo fabricaba con papa o con harina y todo, se lo llevaba y ya comenzaba. Pero pues el que más pegaba en este caso era el pillo.
Sí, que es una planta que tiene una leche blanca,
leche,
¿no?
Leche blanca, y eso pega, pero muy bien.
Pero además es un poco peligroso, porque dicen, si lo afecta la vista, lo manda directamente al hospital.
En ese tiempo nosotros conocíamos esas consecuencias. Simplemente nosotros utilizábamos el pillo, lo partíamos en el momento que iba a pegar y cogíamos la punta, le echábamos la lechecita blanca y la pegábamos y eso era todo. Y en ningún caso nos sucedió nada malo.
Nada de pegante químico. Por ejemplo, nadie utilizaba colbón ni ega, que esa lo utilizábamos ya para el colegio.
No, en ese tiempo simplemente era el engrudo, la papa o el pillo. En ese tiempo nosotros, como en primer lugar la parte económica, porque siempre pues uno no manejaba monedas o dinero para poder comprar, sino que lo más cercano y lo más barato que nosotros teníamos era la papa. En el almuerzo guardábamos una o dos papas y ya nos teníamos para pegar para la cometa. Entonces esa era nuestra forma de recrearnos y de salir a la calle para poder divertirnos con las cometas.
¿Y por lo general era en el mes de agosto?
En el mes de agosto, pues, que en el tiempo de antes sí esperábamos en agosto los vientos. Uh-huh. Y eso sí era en el mes de agosto. Finales de julio y mes de agosto eran los vientos seguro y nosotros nos íbamos con las cometas.
Eso que ha cambiado tanto ahora, ¿no? Porque ahora en este mes de octubre tuvimos vientos como si fuera agosto y en agosto casi no hubo nada.
Sí, es que la parte climática ha cambiado de todas maneras. Pues nosotros estamos viendo cosas que en el tiempo de antes que eran, como se decía, nuestros abuelos decían, tal mes llueve y llovía. Uh-huh. Cambio ahora no. El agosto era seguro los vientos, y por eso eran los concursos, después que se realizaron los concursos de cometas, porque en agosto sí era preciso los vientos.
Luego, un tiempo, los concursos de cometas se realizó en un sector del barrio Campo Alegre, una loma que era de don Tobías Chamorro.
Sí, nosotros también estuvimos allí, inclusive apoyando, porque nosotros éramos muy fanáticos de los Cabreras, que ellos eran los que hacían las cometas, íbamos, los acompañábamos. Yo era inclusive uno de ellos que les ayudaba a cargar el carreto para ir a subir a la loma, y allá era facilidad porque el viento llegaba con más facilidad y se elevaba más rápido las cometas.
Estábamos hablando de la familia Cabrera. ¿Participaban don Héctor, don Eliezer, don Libardo, los tres o quiénes de ellos?
Dos de ellos, don Héctor y don Eliezer nomás eran los que iban. Ya pues los otros no sé si le ayudarían a hacer las cometas, pero ellos comenzaron a elaborar, digamos, cometas más grandes. Uh-huh. Entonces no, nosotros la admiración era ver esas cometas más grandes, y eso por eso a nosotros ya lo nuestro lo dejábamos aparte o la dejábamos a rinconita para dedicarnos a ayudarles a recoger cuando se caía la cometa, corre y les ayudar a recuperar, jalar el hilo, y esa era nuestra función para colaborarles a ellos.
En los últimos años se ha hecho el concurso en el estadio ya.
Sí, siempre ya en el estadio, porque ya es más espacio, hay más forma de para participación de varias personas.
Vale, y además las familias se reúnen. Los últimos hemos estado allá en el estadio, pero es impresionante la cantidad de gente que baja, de todas las edades.
Sí, de todas maneras sería muy bueno comenzar en la parte deportiva a nivel municipal, recuperar, ¿no? todas estas formas de hacer deporte, inclusive donde nuestras familias van y participan y con sus hijos y se divierten directamente en estos eventos deportivos.
Bueno, y hablando de eventos deportivos, a usted le tocó liderar un proceso, unos campeonatos de microfútbol en la parte baja de la Plaza de Mercado, cuando se le colocó una placa de concreto y pues se techó. Entonces yo creo que eso facilitó. ¿Recuerda de esa época muy bonita también para el deporte sandoneño?
Sí, en este aspecto nosotros hicimos, sobre todo mi persona, hicimos unos campeonatos por la recuperación del espacio, porque allí inclusive habían sucedido accidentes, homicidios, violaciones y de todo. Entonces, con colaboración en ese tiempo de la alcaldía, nos dio permiso para realizar el campeonato. Nos hicimos la iluminación, los bomberos nos colaboraron con el aseo de esa cancha y fue donde pudimos hacer un campeonato, pues que fue muy bonito. Vinieron unos refuerzos, me acuerdo tanto con Belén y con varios equipos de acá, y donde la gente acudía mucho, las barras asistían y hacían énfasis en sus equipos, apoyaban a sus equipos, y fue muy bueno porque fueron unos campeonatos. Me acuerdo tanto en ese aspecto, valga la pena recordarlo, al doctor Iván Zambrano Rosas. Él me colaboró para la premiación de estos campeonatos. Toda la premiación fue entregada. Hubo una orquesta que fue colaboración. Me acuerdo que la orquestica fue la de Hernando Erazo. Y fue muy bueno, la gente se divirtió, unos encuentros muy buenos, una participación muy buena, que hasta la barra, hasta la mejor barra se le dio premio. En este campeonato también participó en ese entonces el padre Bernardo, participó del barrio San Carlos, muy buenos participantes, muy buenos jugadores. En ese tiempo pues Dorian Insuaste, Darío Ruiz, este muchacho Chamorro y el muchacho Escama, esos eran unos excelentes jugadores. Y ahorita, pues son los que ahorita están en estos tiempos, como se dice, en sus auges y siguen jugando. Fueron unos grandes deportistas. Ellos debían tener más o menos en esa época unos 13, 14 años.
¿Cuántos campeonatos se realizaron en ese espacio?
En la parte mía se realizamos dos campeonatos, hicimos allá. Ya después quisimos que como el piso ya estaba descascarándose, toda la parte pavimentada, hablamos con el alcalde en este tiempo, pues Camilo Gómez, que simplemente nos dé los materiales, porque ya habían maestros de construcción que nos colaborábamos, como eran deportistas, colocábamos la mano de obra pues para recuperar el piso y seguir haciendo. Pues realmente pues no se dio, ya lo cogieron después las mismas señoras que venden en la Plaza de Mercado con su asociación, ya no la quisieron entregar, entonces ya no se pudo, porque allá también se realizaban los entrenamientos de patinaje. Allá se realizaban los entrenamientos de patinaje y todo mundo tenía su espacio. Los jefes de patinaje, los niños, era de tal hora a tal hora y después entrenaban o jugaban los equipos de microfútbol.
Es que después ya con la construcción del Coliseo Cubierto, entonces creo que ya las mismas autoridades, supongo que hicieron la reflexión, si ya se tenía este escenario muy moderno, entonces allá ya prácticamente como que ya no se autorizó para las prácticas deportivas.
Sí, pero de todas maneras, yo como persona, como deportista y como ciudadano, sí lo hubiera recuperado, porque mire, era otro espacio, porque nosotros nos damos cuenta que los deportistas nuestros aquí se tienen que ir a las veredas, porque no hay espacios suficientes para todas esas personas que quieren hacer deporte. Yo, por ejemplo, me da pena ver aquí en el Hernando Gómez, no tienen luz. Entonces, esos niños jugando hasta las 7, 8, inclusive hasta las 9 de la noche, con uno o dos bombillos allí. Entonces, la gente sí hace deporte. Yo he visto aquí amigos que corren para San Miguel, para Loma del Tambillo, se van para otros lados, para acá, para San Francisco Bajo, a hacer deporte. Entonces nosotros sí necesitamos aquí Sandoná reactivar, darle, que le digo, a las canchas, recuperarlas, porque están completamente, es decir, darle mantenimiento, uh-huh. porque aquí sí hay deporte, en todos los aspectos, veo patinaje, veo ciclismo y todo. En un tiempo que yo estuve en deportes, quisimos formar los clubes que se legalicen, y los únicos clubes aquí legalizados son el del ciclismo y hay uno de chasa, no hay nadie más, porque los demás no se han legalizado.
Una situación rara, siendo San Donato un municipio amante tanto del fútbol, pero no se ha podido organizar los clubes. Yo creo que los clubes que tuvimos aquí en San Donato al iniciar la década del 70, yo creo que usted los recuerda, el Independiente, el Guaitara, el Oro Negro, el Emelec, no se los pudo mantener.
No, simplemente nosotros nos organizábamos. Yo inclusive con los amigos Augusto Andrade y Fernando Andrade organizamos el equipo del Rayo. Don Alberto Rodríguez tenía el cafetero y el cafeterito. Me acuerdo tanto el Oro Negro, el Emelec.
Son equipos. El magisterio era del profesor Primitivo, Enríquez, ¿no? Si mal no estoy. El sí. profesor Silvio Castillo.
Sí, de todas maneras, son gente que verdaderamente yo los admiro, porque me acuerdo de Primitivo Enríquez, un jugador genial. Uno lo mira ahorita, si no el que va a ser jugador, no, fue un excelente jugador. Me acuerdo con Juan Molina, con Franco Hidalgo, los hermanos del profesor Franco Hidalgo, todos ellos, Ángel Rosero, es los mismos Ortiz, es Julio Ortiz, Raúl Ortiz, que fue arquero.
Lucio Cruz,
todos esos son excelentes jugadores en ese tiempo, pero eran jugadores, como se dice, porque ellos les gustaba el deporte. Si uno para conseguir unos guayos a veces tenía que rogarles a los papás o ahorrar para poder comprar. Y me acuerdo tanto de los guayos As. Uh-huh. ¿Se acuerdan unos guayos muy buenos? Yo tengo un par allá que no tienen tachas, los tengo guardaditos. Pero realmente ahora no, ahora la gente... Mire que cuando nosotros íbamos a entrenar tanto o teníamos un partido, nos mandaban a cuidar para que no salgamos de pronto a jugar billar o a tomar, nos conservaban porque el otro día tenía partido. Ahora no, ahora simplemente van, juegan, ni siquiera se entrena. Me acuerdo tanto una cuestión del profesor Raúl Fajardo Trejo. Con él salíamos, nos levantábamos a las 4 de la mañana a hacer física, unos jugadores. También tenía un equipo de baloncesto, él de unas niñas. Todo. A las 4 de la mañana nos levantábamos a hacer física con él. Él era muy amante del baloncesto. Imagínense, nosotros cuando jugábamos fútbol, íbamos al estadio y teníamos que esperar para que nos den chance, ¿sí o no?
Es cierto.
Rogar que por favor nos dé permiso para jugar un ratico. Entonces debemos aprovechar ahorita que estos jóvenes y las niñas y de todo anhelan y querer seguir jugando. Entonces démosles la oportunidad, démosles ese espacio, démosles mantenimiento, porque San Donato tiene espacios deportivos. Démosles mantenimiento para que estos muchachos puedan seguir haciendo deporte.
Guillermo, usted, nieto de una gran líder, lideresa, como llaman también, doña Gratulina Chamorro, ¿qué le contaba o qué se acuerda doña Hilda, su madre, con relación a ese trabajo que realizó su abuela en la Plaza de Mercado?
Sí, no, yo pues de todas maneras, gracias a Dios, pude tener en vida a mi abuela Gratulina Chamorro, y a las moritas, que decíamos, la Conchita Morito, nos contaban pues que siempre ellas lideraban todo lo que es la Plaza de Mercado. Era en defensa de todas las vendedoras de la Plaza de Mercado. Me acuerdo tanto, una vez me contaba que don Gerardo Arcos como alcalde quiso sacar, no sé si fue sacarlas o retirarlas de la Plaza de Mercado o porque no pagaron el impuesto, porque estaba muy caro y todo. Y ellas procedieron y cogieron y lo sacaron a él, al inspector, a todos sus acompañantes, a pura fruta. Le tiraron frutas en la cabeza y todo, y lo sacaron. Fue una anécdota que ellas después me contaban, que las habían mandado a apresar, a mi abuelita, a la Conchita, a las moritas y todo, como a 3, 4, 5 personas, pero después las soltaron, porque realmente, pues ellas, como se dice, en ese tiempo, comandaban un grupo de personas, pero en beneficio simplemente de unos productos pues, que ellos vendían y que presuntamente les estaban cobrando un impuesto muy caro.
Y la otra gran labor que lideró su abuela con las hermanas Mora fue lo relacionado con la familia Castañeda, el desfile de la familia Castañeda, que luego pues ya lo conocemos como el desfile de la familia Guaycosa. Y prácticamente salían la gran mayoría de vendedores de la Plaza de Mercado a desfilar los 4 de enero.
Sí, no es que, mire, con todos los tiempos han cambiado. Por ejemplo, en ese tiempo mi abuela, las moritas y otras más eran, como se dice, las lideresas, pero a ellas les gustaba su oficio y les gustaba que la gente reconozca en las calles lo que ellos hacían o lo que ellos vendían, sus productos y todo, y se sentían orgullosas de su oficio en el cual ellas desempeñaban y del cual ellos vivían y mantenían a su familia.
Guillermo, pues le agradecemos por habernos atendido. Ha sido un gusto estar aquí con usted, conversando, recordando viejos tiempos, la época de la niñez, los juegos de niños que desafortunadamente se perdieron con el tiempo, recordando todo lo que ha habido aquí en Sandoná relacionado con el deporte. Capítulo aparte, pues el tema de la chaza, que es muy importante y tiene tantos jugadores en nuestro municipio y que le han dado también reconocimiento a nivel nacional e internacional. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, don Miguel Córdoba, y como le digo, pues de todas maneras, que de todo esto salga algo, porque realmente, pues, más que todo los jóvenes necesitan espacios deportivos para que puedan salir de la drogadicción, del alcohol. Y aprovechando la oportunidad de esta pandemia, todo no es malo. Mire que, por ejemplo, ya cuántos hemos dejado de beber o han dejado de beber. Que esta sea una base para que ellos sigan practicando el deporte, porque hay mucho deportista en nuestro pueblo.